Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, pleno extraordinario con polémica en el Ayuntamiento de Madrid. La alcaldesa Manuela Carmena ha afeado la conducta de los concejales, a quienes insta a respetar la institución. Los socialistas, por su parte, responden al equipo de Ahora Madrid que prediquen con el ejemplo. Nos vamos hasta Cibeles. Patricia Fernández, buenos días.
Buenos días. Se debate el futuro de la EMT y su presupuesto, pero una vez más la sesión se ha visto ligeramente alterada en su inicio por una reflexión de la alcaldesa Manuela Carmena, que ha lamentado las descalificaciones personales que se escuchan en el pleno y ha pedido a los concejales que sean más cuidadosos y den ejemplo. El guante lo ha recogido la socialista Purificación Causa Pie, que había criticado a la portavoz del gobierno, Rita Maestre, por sus acusaciones de electoralismo en la rueda de prensa de la Junta de Gobierno y no desde la sede del partido. Escuchamos a la alcaldesa y a Purificación Causapié.
Este consistorio se merece que seamos capaces de discutir, de discrepar, de criticarnos, pero siempre respetando a la persona que tenemos enfrente y dando una muestra y un ejemplo constante de cómo el debate nunca puede llegar a la burla, la chanza, lo personal, etcétera.
Me gustaría también preguntar si lo que suceda en este pleno hoy va a ser público o tiene que ser secreto hasta el final del pleno. Y lo quiero saber básicamente para evitar que me acusen de electoralismo desde la rueda de prensa de la Junta de Gobierno. Creo que también el respeto a la institución municipal supone que no se acuse a ningún grupo de electoralismo desde la rueda de prensa de la Junta de Gobierno. Se lo sugiero a la portavoz del gobierno que cuando vaya a hacer esto se vaya a la sede de su partido, me parece más correcto.
Por alusiones, Rita Maestre ha rectificado, dice que se equivocó, pero que es difícil porque los periodistas en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno la aprietan y lo hacen de manera insistente. El resto del pleno transcurre con normalidad, ahora mismo se está haciendo un receso antes de la votación. Los grupos plantean sus propuestas de futuro para la EMT, propuestas de futuro que garanticen un servicio público de transporte de calidad para nuestra ciudad.
Gracias, Patricia. Por cierto, que el Ayuntamiento prevé cortes puntuales de tráfico en varias zonas del centro de la capital con motivo del dispositivo de circulación para las fiestas navideñas, donde va a poner especial atención a los accesos a estacionamientos públicos y, en particular, a los de la zona centro. Así lo ha transmitido el consistorio a través de un comunicado, donde además ha recalcado que se van a extremar los controles de los agentes municipales en relación a conductores y vehículos. Además, se podrán imponer restricciones al tráfico, sobre todo en las zonas de mayor ocupación y presión circulatoria. Estas medidas estarán vigentes desde mañana sábado hasta el próximo 7 de enero y en ellas se hará hincapié en los dos aspectos mencionados anteriormente. Además, por aumento de la intensidad circulatoria, se prevén cortes de tráfico en la zona centro. Y la economía madrileña creció un 3,5% en el tercer trimestre de 2015 respecto al mismo periodo del año anterior. Es lo que ha informado el dato que lo acaba de facilitar la consejera de Economía, Engracia Hidalgo, en la presentación del balance de la economía madrileña del tercer trimestre de 2015 y que supone una décima más del crecimiento de la economía española. Este crecimiento es el mayor incremento interanual del Producto Interior Bruto regional de los últimos 8 años y hay que remontarse hasta el tercer trimestre de 2007 para encontrar un crecimiento superior. Y un asunto más, el Banco de Alimentos de Madrid inicia hoy su recogida solidaria bajo el lema "El hambre sigue ahí". Pretende superar los 21 millones de kilos recogidos el año pasado y alcanzar una cifra récord de 110.000 voluntarios. Nicolás Palacios es el presidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos.
Estamos pidiendo aceite, leche, legumbres cocinadas. Y lo de legumbres cocinadas es que anteriormente pedíamos sin cocinar y realmente esta gente pues tiene problemas incluso para cocinarlas y por eso pedimos ya precocinadas o cocinadas, latas de conserva de pescado o de carne y alimentos para infantiles, incluido galletas.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación en las carreteras de GT Anselmo Mancebo. Buenos días.
Hola, muy buenos días. En estos momentos no tenemos retenciones, queremos decir, en ninguna parte. Afortunadamente, en todas las vías hasta ahora se está circulando con total fluidez.
¿Y cómo están las calles del centro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues seguimos sin observar ningún tipo de conflicto circulatorio. No hay nivel, el nivel de tráfico es lo suficientemente moderado como para que no sea así. No tenemos tampoco ninguna incidencia. Tenemos que destacar, eso sí, la cuesta de San Vicente es la que ha empeorado, pero es normal, están realizando obra en un edificio junto a la calle Leganitos, y cuando llegan camiones, pues lógicamente la cuesta de San Vicente se resiente, tiene un carril cortado en sentido Plaza de España. Tenemos que decirles, si van a tomar la M30, que en ella tengan mucha precaución si suben desde el puente de Vallecas, porque nada más pasar el puente de la Avenida del Mediterráneo, tienen cortado un carril por la avería de un vehículo, no hay ningún problema, y vemos que los coches pasan muy deprisa, tengan precaución. La Avenida de América, esperábamos que tuviera un tráfico importante desde por la mañana, porque son varias las ferias de entidad que hay en el recinto ferial Juan Carlos I, pero si se dirigen allí, este es un buen momento. La Avenida América A2 está muy tranquila.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 11 en punto de la mañana. Martín Romo, te estaba esperando.
Hola,
aquí
días.
Como agua de mayo.
¿Por qué?
Porque me ha dicho Belén Albarracín.
A ver si quiere que te compre algo en el Black Friday o algo, ¿no?
Ya, bueno, pues mira, ahora que lo dices, a lo mejor. Esto de productos de primera necesidad, ¿esto no entra en el Black Friday o sí?
Yo creo que no.
¿El pan está a la mitad?
Yo creo que no.
¿Papel higiénico? No. Usted está igual, ¿no? Bueno, pues entonces. Luego me lo pienso, a ver qué quiero que me compres. Mientras, como tú manejas muy bien lo de las redes sociales, claro.
Claro, y como no limpio las cookies, ya lo sabes, te van saliendo los banners,
sí,
pues todas las ofertas del Black Friday de hoy.
Sí. Te va saliendo. ¿Alguna en especial así que te...?
No, estoy viendo a... Mira.
¿Cómo tenemos el moño hipster? ¿A cuánto lo tenemos hoy?
Bueno, que llega
¿a cuánto cotiza?
Aparte del moño hipster, ahora se lleva también las barbas de purpurina, ya directamente, que te las pongas para la Navidad.
Pero son barbas postizas.
Postizas, sí, pero ya que vienen con purpurina, sí.
Ya, no
yo
me
te
veo.
Te lo digo para tus gifts,
no me veo yo el día de Nochebuena sirviendo, en fin, la mesa con una barba de purpurina, chico. Llámame antigua, si quieres.
Yo te digo que
no
esto va
veo,
muy rápido.
No
que,
me veo.
Que el moño hipster ya ha encontrado sustituto. Es decir.
Bueno. Oye, que no, que te estaba esperando yo porque ha estado por aquí Belén Almonacid.
Sí.
Y me dice, no veas lo que trae hoy Sergio, el tema que
pues
propone.
Noticia,
da un poquito de asco, me ha dicho.
Una noticia, como todos los días, que he encontrado esta vez en la prensa austriaca.
Ya.
Sí, que se ha hecho eco de un estudio, en realidad son varios porque lleva mucho tiempo investigando, de un neumólogo. Es el doctor Friedrich Bitschinger.
Hombre, sí, claro.
Sí. El... Resumen, ahora entramos en detalle, que nos dice el doctor Friedrich Bitschinger, es que comerse los mocos es saludable.
Pero por favor, o sea, ya había dicho Almonacid que esto da asco, pero
dicho
que
algo?
Estás...
Estoy leyendo
una
el informe.
Una marranada, acabas de decir, que casi, no sé.
Ingerir mucosidad es saludable y refuerza el sistema inmunológico.
Ay, qué asco, por el amor
Eso
de Dios.
Es un estudio serio, que además nos dice... Que es sano, es
Hablamos
bueno.
de la mucosidad propia.
Sí, sí.
Ya, vale.
El de pelotilla, sí. Ha comprobado
Qué asco.
Ha comprobado que los niños que se meten el dedo en la nariz, que se hurgan, y además ingieren, tienen una vida más sana y saludable. van a tener encima, ¿eh?
¿Pero quién es este señor? Este señor es un neumólogo colegiado.
Sí, sí, claro. Es un neumólogo, ¿eh? Ya. Que de los decir 33 y que te hace respirar. Dice que con los dedos, ¿eh?, llegamos a partes del interior de la nariz a la que no se puede llegar con el pañuelo, y de esta forma conseguimos mantener limpio el interior de las fosas nasales. Es decir, que cuando nos vean hurgándonos la nariz, estamos diciendo que estamos limpiando las fosas nasales, porque ahí no llega ni la nariz, digo, ni el pañuelo, ni el rinomer, ni el nada de eso.
Bueno, hasta ahí podríamos admitirlo. Ahora, sí. La segunda parte, perdona.
Espérate, que entre notas del estudio, uh-huh, postdata, notas, a pie de página, uh-huh, en el margen también, dice, hay que animar a los padres... hay que advertir a los padres, recomendar a los padres que animen a los hijos a realizar esta práctica, la de meterse el dedo en la nariz.
Ay, por favor. Lo que faltaba ya.
Sí. La gente, dice también el doctor, neumólogo, que se mete el dedo en la nariz y después ingiere la mucosidad, se come los mocos, consigue reforzar su sistema inmunológico de una forma natural y gratuita. Es decir, que no hace falta, claro,
que, te cobre,
que nos gastemos el dinero en el Mercadona o donde vayamos a comprar con esos yogures de bebidos. Dice, al ingerirlos se expone al sistema digestivo a las bacterias acumuladas en la mucosidad, ayudando así a reforzar el sistema inmunológico de cada individuo.
Ya. Yeah.
Por lo tanto, de ahora en adelante...
Los austriacos que hagan estas marranadas.
Ya sabéis
los demás
lo que
no.
Tenéis que hacer para mantener vuestras fosas nasales y vuestra flora intestinal.
Por Dios. Dicho, bueno,
yo, como siempre, lo voy a hacer. Si me lavé el pelo con Coca-Cola...
Sí.
Ahora también me toca testar este.
Vale, hazlo durante el fin de semana, si no te importa. Lo digo más que nada por el bien de los compañeros, que a lo mejor, en fin... Bueno, una vez... He hecho este comentario de claro corte cultural y sanitario.
Y que alguien dude que la prensa puede desaparecer. ¿Cómo va a desaparecer la prensa?
No, y los neumólogos. Claro. ¿Cómo van a desaparecer los neumólogos?
Con esas joyas que nos dan los
bueno,
los
y este apunte, ¿a qué nos lleva?
Ah, que es verdad que hay que contar algo. Es decir, yo ya era la noticia tan impactante que digo que ya no vamos a hacer oyentes ni nada.
No, nos hemos quedado
pues
impactados.
Mira, claro,
sí.
Toda la vida nos han dicho, niño, sácate el dedo de la nariz, niño,
sí,
no te comas los mocos.
Es verdad.
Pues queremos que la gente nos cuente esas cosas que han hecho siempre y que les decían que estaban mal. Esto de, niño, esto no se hace. ¿Por qué les regañaban a ellos de pequeños? ¿Por qué?
Fíjate, Iker Casilla, cuando decía niño, deja de joder con la pelota.
Pues mira,
por
dónde
ejemplo,
ha llegado,
Y luego mira dónde ha llegado.
¿A ti que te he escuchado que chupaba las pilas?
No, yo... ¿Has visto yo? No,
pues
yo no.
Seguro que te diría.
Era un ejemplo, compañero. Yo he dicho, cuando nosotros éramos pequeños,
yo estaba ahí oyendo...
Jugaban con mercurio, en fin, chupaban pilas... Se comía la mercromina, quiero decir, cosas
pues
de
estas cosas,
que ahora
buscamos,
mismo
claro.
te dicen, cuidado, que esto es peligrosísimo, el niño, como chupe una pila hay que llevarlo a urgencias, hay que ponerlo en cuarentena. Pues no, antes se chupaban las pilas y los niños estaban tan tranquilos.
Es lo que buscamos, esas cosas que te decían. Exacto, que no hicieses,
este es el ejemplo,
y que has sobrevivido, ¿no?, haciéndolas.
Pero perfectamente además.
Claro.
Bueno, pues tenemos un teléfono gratuito, madre mía, el 910 30 63...
Sí.
Que pueden utilizar ya nuestros
oyentes.
Con el
dedo, podéis marcar con el otro dedo.
Con el otro.
Claro.
Que pueden utilizar nuestros oyentes, repito, para contarnos esas cosas que le decían de pequeño que no hicieran y que, bueno, hacía y no...
No es pa' tanto.
No pasaba nada.
No es pa' tanto, claro.
No pasaba nada. Bueno, y tenemos las redes sociales.
Hoy en Madrid, en Facebook y Twitter, @hoyenmadrid y nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es. Vías de comunicación abiertas y vamos recapitulando.
Ya. ¿Sí? Me está dando un asco ver el teclado y te estoy imaginando. Claro, no, prohibido utilizarlo a partir del lunes. Si vas a hacer el experimento este fin de semana,
a ver,
no puedes usar el mismo teclado que el resto del mundo.
A ver, lo que no entiendo es que me puedo echar el desodorante por la noche
porque y lavarte más efectivo, el pelo con Coca-Cola.
Y no puedo ahorrarme en los... no
sé cómo se... Un poquito de equinacia mejor, pero bueno, sí. En fin, tú verás lo que haces con tu cuerpo.
Digo, total. Ya no tengo que comprar Actimel nunca más.
Belén Amoraciz, buenos días.
Sin palabras.
¿Verdad que sí?
Buenos días.
O sea, es que aquí vamos de un cerdo que come jamón a otro que se come los mocos.
Pensé que ibas a llamarle cerdazo.
Oye,
me quedo
he pasado de tábano a quinín.
En serio, no... Esto está se nos va de las manos.
Se nos va,
compañera.
Se nos va, pero bueno, es viernes.
Se nos va.
Es viernes. Ajá. Y estas cosas suceden. No obstante, oye, puestos a tener que comer algo, aunque no refuerce el sistema inmunológico...
Yo me hago de quilín. Quiero decir, prefiero jamón. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, o qué sé yo. Mira, ya que vamos a visitar en el día de hoy Alcalá de Henares, con Carlos Chaguaceda, director general de turismo de la Comunidad de Madrid, pues unas rojillitas de Alcalá.
Sí.
Una costrada.
Sí, bien.
Una cosa así, unas garrapiñadas.
Venga, tú y yo nos apuntamos a esto.
Sí, y ya Sergio que pruebe lo de el sistema inmunológico.
Que se ponga el menú que quiera.
Sí, porque yo soy de vitamina C para estas cosas.
Sí, yo
una
también.
Pastillita de vitamina C, una efervescente de estas todas las mañanas. Y también se refuerza el sistema inmunológico.
Yo te digo, yo de equinasia, completamente.
Sí.
Mucho mejor.
Parece como más sano, ¿no?
Sí, aparentemente más apetitoso. Sí.
También.
Que esto, pero bueno, en fin. Nos vamos a Alcalá de Henares dentro de un ratito, ¿no?
De Henares dentro de un ratito. Vendrá también por aquí Nieves Ortiz. No sé si se atreverá o no después de la cantidad de cosas que estamos diciendo, la jefa de los servicios informativos de esta casa de Onda Madrid, para contarnos en qué se está trabajando en la redacción de informativos. Y asustadita estoy de tener que salir a coger el teléfono gratuito 910-30-63 por aquello que me puedan contar en el día de hoy o porque a lo mejor alguien ahí al otro lado quiere hacerse con un regalito especial que traigo.
¿Qué traéis? A ver.
Pues mira, traigo entradas, ¿vale? Dos entradas dobles para disfrutar este domingo a las 12 de la mañana del musical de la compañía La Maquineta, Alicia en el País de las Maravillas. Será en el Teatro Arlequín Gran Vía, como digo, y tengo dos entraditas dobles. Tengo una pregunta que hacer, pero es que soy siempre tan buena y tan generosa que no sé si...
Venga, va, a ver.
Si hacerla o no.
Venga, hazla, que hay que cubrir el expediente. Hay que hacer como que me ponemos una pregunta.
Venga, Alicia en el País de las Maravillas. Sabéis que me gusta jugar con los personajes. Venga, me quedo con el sombrerero.
¿Sí?
El sombrerero. ¿Qué le pasaba al sombrerero? ¿Cuál es el apellido, diríamos, del sombrerero? Algo que podríamos decir en el día de hoy de Sergio Martín Romo. Bueno, en el día de hoy y prácticamente de todos los días
del año.
O
exactamente.
Que era cerdo.
No. Bueno, que yo sepa, no.
¿Cómo
no
era el sombrerero, no?
Sí,
vale.
Un poco así.
De Alicia en el País de las Maravillas.
Teléfono gratuito 910-30-63. Teléfono gratuito 910-30-63. Y tengo dos entraditas dobles para el domingo, Teatro Arlequín Gran Vía, Alicia en el País de las Maravillas.
Bueno, pues las dos primeras personas que marquen ese teléfono, el 910-30-63... Y nos digan cómo era el sombrerero de Alicia en el País de las Maravillas. Podría ir este domingo a las 12 con otra persona, con un niño, con un adulto,
mayor,
con
oye, no
quien
pasa nada.
Quiera a disfrutar de este... Es un musical, ¿no?
Es un musical, sí. Con la compañía La Maquineta, precioso, con un vestuario de estos que la verdad es que llaman mucho la atención.
Y en un sitio muy céntrico.
Sí,
a Gran Vía.
Ahí, en Gran Vía, entre Gran Vía y la Plaza de Santo Domingo, esa callecita que va para allá.
Muy bien, pues nada, te dejo que vayas corriendo, que seguro que
sí,
el teléfono
porque
ya está, ya está,
Nacho,
ya está
que
sonando.
Me está diciendo, o vienes o te mato.
Exactamente, porque está sonando el teléfono en la oreja directamente.
Hasta
muy bien,
ahora.
Belén, hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Myself into your arms to know that all I need is everything.
Sergio, que ha llegado el momento de que me cuentes esas cosas que nos van contando a su vez nuestros oyentes y que tienen que ver con actitudes, sí. Alimentos, cosas que uno hacía cuando era pequeño y que le decían que no lo hagas.
Que te luego, caía una regañina, no una bronca. Nada. Mira luego, lo que haces. Anda, ¿qué estás haciendo?
Exactamente, y todo está a raíz del estudio de este neumólogo. ¿Cómo se llama el neumólogo?
Neumólogo austriaco.
Lo digo para no, por si me pilla en sí. Austria, un resfriado, claro. No ir donde este neumólogo.
Pues a ver. Es el neumólogo austriaco, recordamos, Friedrich Bischinger.
Bischinger. Me lo voy a apuntar.
Y que nos recuerda que esto lo hacen los niños de manera natural, de manera instintiva. Él dice en su estudio que la presión social hace que cuando somos mayores dejamos de hacerlo. Y él recuerda la importancia, lo beneficioso que es para nuestro sistema inmunológico.
Vete luego a ver a este médico y que te ausculte. ¿Sabes lo que te digo? Que digo yo que él practicará lo que... ¿No?
Me imagino
no
que sé. Sí. Me imagino que él te escribirá una receta diciéndotelo, es decir, claro. ¿Qué tiene que hacer usted para ir mejor? Pues yo le receto esto. Pues
yo y él lo hará.
Me imagino, sí. Si
dice
que, hábitos
saludables.
Que es algo natural que deberíamos hacer todo, pero que la presión social nos lleva a no hacerlo.
Ay, madre mía, qué cosa hay que escuchar. Bueno, vamos a saludar, venga.
Venga, vamos a dar la bienvenida en Facebook a Carlos Guerrero y en Twitter a Mario Millán, a IUS Comunicación, a Club Esgrima Madrid, a David Enguita y a Ramiro. Emilio, en Facebook, hablando de dedos, él dice que a él donde le gustaba meter el dedo de pequeño y que su madre siempre decía, niño, no, era en la masa de las croquetas, dice que tampoco le dejaban coger el jamón, ni el queso, que su madre siempre ponía en la mesa. Dice que no se podía tocar nada hasta que no estaba todo el mundo sentado, listo y preparado. Y eso es que siempre se recuerda, que su madre decía, lo de niño, no. Y Silvia dice en Twitter, escribe en Twitter, @yomadrid, que ella, su madre, pues siempre le regañaban por saltar a la goma en casa, Y ella dice que abajo no vivía nadie. Pues ella, pues yo qué sé, pues nada, pues ahí saltando a la goma. Andrés, correo electrónico, nos escribe, dice que por beberse los botellines de licor que me habían regalado, que había ganado por tirar en la feria con la escopeta de perdigones. Dice que tenía 12 años.
¿Qué tiempos aquellos, Que tirabas con la escopeta y con 12 años te regalaban. Luego serían los mismos que te llevaban luego a la fábrica de Whisky Eso, Dick, a
claro,
cuando eras pequeño.
Es verdad,
claro,
es
ahí
verdad.
Empieza la afición.
Aquí se junta. Con 12 años en la feria él podía tirar con perdigones de verdad.
Una.
Y encima no te regalaban un poco yo de ahora o un Bob Esponja, no.
No.
Te regalaban botellines. Nos pone Andrés que eran de ginebra o de whisky. Mini botellines, pero claro, y que él se los bebía.
Lógico, el niño lo ha ganado. Niño. Vamos, con una puntería admirable. Además, porque darle algo con aquellas escopetas de balines que estaban dobladas completamente para que no cerraran.
Desde verdad, si estaba trucado, vamos. Lo que sería que estaba trucado.
Exactamente, aquello era fantástico.
Y se jugaba la vida, Porque, me refiero, los feriantes.
El feriante.
Porque le dejaba la escopeta trucada a un niño de 12 años que se había dado unos lingotazos con el whisky y la ginebra que habían ganado otros amigos. Y él ahí, serio, recto, que no se le
detrás
mueve.
Detrás del
mostrador, sabiendo que nunca le iba a dar un perdigón a él. Esto no estaba bien pagado. Ángel en Twitter dice que él a su hijo, ahora que no para de darle la mano y collejas como Rajoy al suyo, nos escribe cuando se toca los padrastros. Dice que...
Ya. Pero fíjate, yo creo que es una costumbre que ya no es... ¿Ves? Una costumbre que se ha perdido, la de morderse las uñas.
¿Morderse las uñas?
Yo creo que cada vez hay menos niños que se muerden las uñas, ¿no?
Yo no lo sé, ¿eh? En mi época había... Enrique, por cierto, ha llamado al 900, número gratuito, 910-30-63, para contarnos el que de pequeño se mordía las uñas. Y yo recuerdo que lo mismo se sigue comercializando, que había líquidos y todo, ¿no? Que se impregnaban las uñas con ellos.
Sí, pero eran adictivos. Yo conozco gente que se aficionaba luego al líquido de la... Se mordía las uñas con el líquido y todo.
Eso es otro tema.
¿Es verdad que sí?
¿A qué te enganchaste?
Oye, yo conozco a unos cuantos que todavía se... Que de niños no tienen nada y se siguen mordiendo las uñas, ¿eh? Entre ellos Jaime González.
Ah, vale.
Ya sabes cómo está hasta los codos.
Hoy está recibiendo.
Sí, o sea, está recibiendo por todos lados.
Es el día de Jaime González, Black Friday, pa' él. César nos confiesa en Facebook que él, que su padre, a él de pequeño le robaba el mechero a su padre para quemar las nubes que compraba en el Tomás, que era el kiosquero que vendía chucherías. El padre no le hacía...
¿Qué niño más aventajado? Yo nunca supe que las nubes se quemaban.
No.
Es más, creo que no he tomado una nube quemada en mi vida. Esto es muy americano también, ¿no?
Sí, sí, porque decía, aquí está estos son los que chupan pilas. Nosotros somos más de quemar.
Sí, yo era más de chupar pilas, sí.
Paloma en Twitter dice, me cayó buena regañina porque rompí a posta el termómetro de mercurio para jugar con las bolas.
De esto sí lo he hecho yo, ¿eh? Lo de jugar con... No lo de romper el termómetro a posta.
No, sí, accidentalmente.
Pero en mi colegio había mercado, quiero decir, de mercurio.
Traficaba con él.
Siempre había alguna que aparecía con las bolitas de mercurio y entonces, si era amiga íntima, te daba... Y si no, no te daba. Y te quedabas con la ganas de jugar con la bolita de mercurio.
Ay, mira, Katy, Twitter, dice que su hermana era de comer tiestos. Dice, bueno, la tierra.
La tierra de los tiestos.
La tierra de los tiestos. ¿Eh? Y Pancho, en Facebook, dice que su madre tuvo que poner las aspirinas infantiles en un altillo porque él las cogía para masticarlas. ¿Ves? Las aspirinas infantiles.
Si es que esto está mal hecho. Sí, a los medicamentos infantiles les ponen sabores buenos. Mm. Y esto no está bien porque los niños lo confunden con caramelos. Y a las de adultos, ¿saben a rayos? Pues que nos pongan las de adultos con sabor a aspirina infantil. Exacta, claro. Es que yo nunca he entendido por qué las medicinas de adultos tienen que saber tan mal. ¿En serio?
Bueno, pues habrá que investigar. Yo creo que a lo mejor también mire porque la gente no se enganche al medicamento.
Manda luego un correo a Bayer.
Venga, yo se lo digo. ¿Quién testa el sabor de las medicinas? Arturo dice en Facebook que tuvo que quedarse más de una vez sin recreo. Porque él comenta que los chicles que se comía en clase a escondidas, dice que los pegaba debajo del pupitre.
¡Uy, qué gran sitio para pegar el chicle! Es más, todos los pupitres estaban llenos de chicles. Había gente incluso que los reciclaba. Es decir, que se sentaba en una mesa, encontraba el chicle pegado y se lo comía.
Claro, sí.
Belén está a punto de salir corriendo al baño. Ya la pobre no puede más.
Bueno. Mira, y trabajos que no están bien pagados, ¿eh? A la pobre señora que le tocaba a final de curso limpiar todos esos pupitres.
Exacto.
Marcel dice que él era más de oler el pegamento y medio, el supergen. Dice que su madre también le regañaba por eso. Nos lo pone en Twitter.
Ya.
El supergen te dejaba cao, ¿eh?
Pero vamos, te agarrabas un globo que, en fin...
Luego inventaron el pegamento de barra y ya no estábamos tan creativos en el colegio. Braulio dice en Twitter... Que él cortaba la cola a las lagartijas para ver cómo se movía luego.
Pobre lagartija, sí.
Carla dice que ellos de pequeños, en las comidas familiares con su primo Roberto, comidas campestres, con los restos de la bota de vino y los culines de cerveza o de vino de los padres que se dedicaban a inundar los hormigueros.
Ah, pues todas las hormigas para allá.
Marian dice
así se
que...
se han hecho resistentes a los matarhormigas, hasta las hormigas,
y luego se ponían tan contentas como las escuchamos ayer con los ruditos.
Claro.
Dice que su madre no podía conmigo, nos escribe Marian a Facebook, que porque le dio en una etapa por escribir, dibujar o marcar su mesa de estudio de la habitación con la aguja del compás. Esto de...
Que es una tentación.
Esto era un poco, vamos, es un poco fuerte. Alicia, así en Twitter, no sé por qué, pero ya lo pone así, yo lo leo, que es un... A mí, mi madre me regañaba cada vez que me caía.
¿Pero por qué, pobrecilla? Es que esto no... Pues no, no hay que regañar a los niños porque se caen, pobrecilla. A no ser que uno se caiga a propósito todo el rato, que no creo. No creo.
Inés, comentábamos lo de la aspirina, ya en Twitter dice que allá lo que escondían era el calcio 20, que era una adicta.
Pues estaba de malo,
y
aquello me acuerdo yo.
Melissa en Twitter dice que allá, dice, a mí me regañaban porque jugaba en la mesa con el pan. Dice, sacaba a la amiga y moldeaba con ella en plan plastilina. Dice, luego me la comía mojando en salsa. Ana...
Ahora te pilla un psicólogo y te dice que solo hay que dejar al niño que sea creativo. Pero fijo, oh, además, claro. Vamos.
Ana dice que su primo se comía las hormigas, nos lo cuenta en correo electrónico. Dice, así, al natural. Dice, bueno, una vez que incluso las metió en el sándwich de nocilla del recreo.
Pues perdona, pero eso da unos gases. Te lo digo,
¡las hormigas!
Es que yo tuve un perro...
¿En natural?
Sí, es que comía hormigas y luego aquello era insoportable. ¿Puedes hacer la prueba?
No, sí, claro.
Martín, luego comete una hormiga en y luego pruebas. A ver... Sí, lo del perro aquel era... Claro, pero yo no sé si eso es trasladable al ser humano.
No lo sé,
pero
todo por un estudio de investigación.
Provoca flatulencia, la hormiga.
Angélica dice en Twitter que a ella le ha caído broncas y manotazos por chuparse el pelo. Y Julián dice que en su casa, nos lo pone en Facebook, tenían un ficus benjamina. Yo no sé, no
muy bonito,
no trabajo,
sí,
como, no
un
sé.
Ficus, un ficus.
El si quiero un ficus de algún día, opto por Benjamina.
Es el que vas a encontrar.
Ah, vale, el común.
Es ficus. El común, sí.
Pues que dice Julián que tenía un ficus Benjamina, que se alimentó a base de los huevos pasados por agua, con los que yo, pone entre comillas, le regaba hasta que su madre le pilló.
Ya.
Hablando de los menús de degustación...
¿No dice cómo quedaba el ficus? Lo digo para echarle al mío unos huevos ahí, a ver si... se pone un poquito frondoso.
Mónica, hablando de degustaciones, decía que lo suyo era la goma Milán de nata a la hora de morder algo. También tenemos gente que muerde los lapiceros, que también les regañaban por ello, como Anabel. Y Miguel en Twitter, @hoyamadrid, dice, yo era de comerme las costras.
¡Ay, qué asco!
Rubén,
el neumólogo no dice nada de esto, además, ¿no?
El neumólogo es todo de hurgar con el dedo en la nariz hasta llegar a rincones que no llegan los pañuelos ni el agua de mar.
No hace falta que lo repitas, ya nos hemos enterado.
Rubén dice, teléfono de aludidos, 910-3063, teléfono de aludidos, dice que ha estado escuchando y que él no ha hecho muchas de las cosas que nos cuentan los oyentes en su infancia con relación al mundo animal. Dice que él solamente se dedicaba a dar comer a los patos y a las palomas.
Que daba de comer a los patos. ¿Ves?
Que ni ha emborrachado hormigas.
Un niño bueno.
Que ni ha dado de fumar a murciélagos.
Pues como debe ser cualquier
niño. Ni cortar
niño.
Rabos a lagartijas.
Eso no se debe hacer. Queridos niños, no hagáis estas cosas y sed como Rubén. Que será un hombre de provecho.
Y me voy con Luis, que nos escribe a Facebook, dice que a su hermano y a él, dice, nos cayó una buena por coger y beber de la botella de Quina Santa Catalina, que era un vino muy dulce.
Perdona, cuando antes te lo daban.
Te chutaban.
Te chutaban la Quina Santa Catalina antes de comer.
Te chutaban el chupito.
Te decían, esto es muy bueno para que el niño coma. El niño, claro, después del chupito comía, vamos, lo que le pusieran delante,
sí,
estaba
sí,
igual.
Sí, que yo era de muy mal comer. Sí,
Berza, que un filete, claro. Todo para adentro. Y luego a echar la siesta.
Mira, Vero en Twitter dice las... por coger las tijeras de punta. Es verdad, siempre había unas tijeras con punta y otras que no tenían punta.
Es que había tijeras, que supongo que seguirán habiendo, tijeras para niños con puntita redonda.
Sí.
Y la de la punta afilada, esa era mala.
Ahora las hay que troqueadas y todo esto, ¿no? Para cortar con formas.
Claro que sí.
Cosas.
Niño, no cojas las tijeras de punta y entretente tirando balines al señor de la feria. Este, a ver si te toca un botellín.
Por favor, es que es trabajo de riesgo. Porque ahora ya no es, ya no son compañeros de verdad las ferias.
Ah, no, ahora que ahora, no sé.
Son de corcho, ya son de corcho. Cambió la legislación, sí,
oye,
sí.
Pero un corchazo bien dado también,
¿eh? No, sí,
tiene su, o sea, peligro. Saliendo por de una escopeta de estas de aire comprimido, un corchazo bien dado, te hace una avería.
Pero telita, lo que
¿el perdigón?
No, hombre.
Que ellos perdigón, y además, mira, se chupaba el perdigón antes de meterlo en la...
Es verdad. Le dejabas ahí, le pegnabas...
¡Plomo! Eso debe ser...
De ese perdigón regado de licor.
Exactamente. De plomo, que aquello era tóxico también a muerte, ¿eh?
No, no, sí, es que estamos hechos de otra pasta.
¿Ves? Nosotros no necesitamos luego hacer caso al neumólogo porque ya estamos inmunizados de todo lo que hicimos de pequeños.
Son las nuevas generaciones.
Sí. Las nuevas generaciones, exactamente. Bueno, pues ya está, ¿no? Hasta aquí ha llegado.
Sí, hasta aquí.
Me ha gustado mucho este tema. Hemos descubierto que no éramos los únicos que hacíamos cosas raras de pequeños.
Sí. Todo
¿no?
el mundo, todo el mundo. Si hurga y rebusca, todo el mundo encuentra petróleos.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Cuando perdí mis sextas gafas, mi padre me dijo, las próximas te las pagas tú. Entonces, perdí las séptimas. Además, de una manera divertidísima. Yo iba a casa de mi amigo Edu, que es, nos separan tres portales, pero en cuesta abajo. Entonces salí de mi portal, eché a correr con las gafas puestas y cuando llegué no las tenía. Y dije, no sé en qué momento ha sucedido, pero sucedió. Entonces intenté buscarlas en el camino, pero claro, buscar tus gafas sin gafas es muy difícil porque no ves. Entonces no las encontré y me dijo, bueno, pues ya sabes, te las pagas tú. Y claro, una montura de gafas costaba 5.000 pesetas. Yo no podía comprar la montura. Entonces me pagué los cristales y en casa había una montura de mi padre, de cuando él era joven, y ahí estaba yo con 13 años, 14 años, con unas gafas como el parachoques de un Volvo. O sea, una cosa que no tenía razón ni proporción.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, curiosidades, y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes, a la una. Una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid, buenos días.
Buenos días.
Vamos con ese adelanto de lo que estáis preparando para los boletines y para el informativo de las dos.
Pues mira, nos vamos a situar en el Ayuntamiento de Madrid, teniendo en cuenta que se sigue hablando y mucho de la EMT y ese conflicto, polémica en torno a la financiación entre la Comunidad de Madrid y el consistorio. Hay un pleno extraordinario para abordar este asunto, una sesión que ha concluido con la petición del gobierno al gobierno regional, a Cristina Cifuentes, para que aumente el presupuesto, una solicitud que no ha tenido el apoyo del Partido Popular, y una sesión además, Eli, que ha tenido cierta regañina, podríamos decir, por parte de la alcaldesa a todos los concejales de todos los grupos, sin excepción, no solamente a los de Ahora Madrid, en relación a a esa polémica también de la ley de memoria histórica, lo de retirar las calles que tengan nombres franquistas aquí en Madrid, que al final no salió adelante, se había llevado por parte del Partido Socialista como una moción de urgencia. Ahora Madrid consideró que no era tan urgente. Ayer por la tarde Manuela Carmena dio explicaciones sobre por qué esto no era urgente, o sea, que hay cosas que requieren su tiempo y que esto no necesitaba esa premura. Y lo que ha hecho hoy la alcaldesa es reprocharle a todos esos concejales que entren en esas disputas que llegan incluso rozando el insulto, ¿no? A consecuencia de esto, que un poquito de moderación, un poquito de tranquilidad. Los argumentos, incluso hemos visto a Rita Maestre pedir perdón al Partido Socialista al insinuar, ¿no?, que eso, lo que ellos querían, tenía tintes electoralistas. Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo hoy en relación a ese pleno del Ayuntamiento de Madrid. También hemos conocido las cuentas de la economía madrileña, que ha crecido un 3,5% en el tercer trimestre del año, una décima más que la media nacional. Las previsiones para el año que viene bajan un poquito, hasta el 3,1. Hablaremos de turismo, teniendo en cuenta que el sector está pidiendo un plan específico para poder mejorar, aunque las previsiones son buenas, de que se creen incluso 100.000 empleos a lo largo de los próximos meses. Es cierto que ellos lo que reclaman es un plan estratégico particular. Bueno, vamos a hablar de una red de trata de blancas, teniendo en cuenta que la Policía Nacional ha liberado a tres mujeres que eran explotadas sexualmente por una red dedicada a esa trata de seres humanos. Las captaban en Nigeria, viajaban por vía terrestre hasta las inmediaciones de Ceuta y después eran introducidas ilegalmente aquí en nuestro país, en España, ocultas en salpicaderos de vehículos, lo que en algunas ocasiones las ocasionaba graves quemaduras. Bueno, pues sin duda uno de los sucesos que también han llamado nuestra atención y que después les vamos a dar más detalles. Dan Causa, la delegada del Gobierno en Madrid, que hoy está firmando un acuerdo de colaboración con el Ministerio del Interior, mediante el cual la policía local de 17 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid va a quedar integrada en un sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género. También vamos a hablarles de ese plan de inclemencias invernales, de la seguridad, puesto que hoy Cristina Cifuentes, la presidenta del Gobierno regional, se ha marchado hasta Cotos para explicar todos los detalles, y qué mejor lugar, ¿no?, que la sierra para hablar de ello. Y, cómo no, de las luces de Navidad. Sepan ustedes que a partir de las 7 de esta tarde quedan ya el encendido por Navidad Madrid y que se va a ampliar en una hora el umbrado nocturno. Estarán encendidas las luces desde las 6 de la tarde hasta el miércoles, hasta las 11 de la noche, y luego desde el jueves al sábado y en vísperas de las fiestas hasta la medianoche. O sea que vamos a ver un Madrid vestido de luz con motivo de la Navidad. Esta tarde, como digo, va a ser la presentación oficial, y que sepa la gente que desde este mismo sábado va a haber también cortes puntuales de tráfico en varias zonas del centro de la capital, con motivo de ese dispositivo de circulación para las fiestas navideñas, donde se va a poner especial atención a los accesos de establecimientos públicos y en particular a los de la zona centro. Después también les vamos a dar más detalles. Si salimos al exterior, bueno, y sin salir de exterior, antes tenemos que hablar del Consejo de Ministros, teniendo en cuenta que el Gobierno va a regular la plataforma Lexnet de intercambio de información de justicia, que Pedro Sánchez presenta las propuestas para su programa electoral sobre política exterior, y que además también ya de fuera tenemos que hablarles del yihadismo, teniendo en cuenta que se están llevando a cabo en Francia los homenajes a esas 130 víctimas por los atentados yihadistas. Como puedes ver, Eli, un poquito de todo. Después seguro, vamos, le vamos a contar otras cuestiones que tienen que ver también con pueblos de Madrid, pero este es el grueso, ¿no?, de lo más destacado de la información de este viernes.
Perfecto. Pues estaremos muy atentos a los boletines horarios y el informativo de las dos. Gracias, Nieves. Hasta luego.
Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Paseamos nuestro amor por la ciudad. 6 a 7 de la tarde. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Carlos Chaguaceda, director general de Turismo de la Comunidad de Madrid, muy buen viernes.
Muy buen viernes y buen resto del fin de semana. No paremos aquí los deseos de buena voluntad.
Pues tienes toda la razón, Carlos. ¿Cómo ha ido la semana? ¿Ha ido bien?
Pues ha ido bien, han salido muchos datos del sector turístico y la verdad que confirman pues que las cosas van razonablemente bien, ¿no? Y yo creo que eso no puede ser más que un motivo de alegría para todos, porque el sector turístico, ya tenemos claro todos que es un sector de tracción de la economía de la comunidad, y bueno, y eso es bueno para todos y más en estas épocas, ¿no? En otro programa, o hace dos programas, hablábamos de la creación de empleo que se generaba en torno al comercio, al turismo y los servicios, y esta semana pues han salido datos de coyuntura del INE sobre ocupación hotelera. Y la buena noticia es que Canarias, Madrid y Baleares, para decirlo todo, son las tres comunidades con más ocupación hotelera en el mes de octubre. O sea que las cosas se han ido encarrilando en los últimos meses y parece que de mes en mes se confirma, ¿no? En concreto, en Madrid el índice de cobertura, según el Instituto Nacional de Estadística, fue casi un poquito menos del 66%, ¿no?
Y eso está muy bien, claro.
Esto, hombre, cobertura es un dato muy bueno, pero además que hay un dato que lo reafirma, porque pudiera ser que pues hemos conseguido una amplia cobertura de nuestras plazas hoteleras, pero es que hemos tenido que hundir los precios o han tenido que bajar mucho, pero es que al contrario, ha salido también un informe de los hoteleros españoles que dice que la ocupación está incluso en los niveles más altos. Siempre las estadísticas, pues hay una oscilación según las fuentes que se consulten, pero que la rentabilidad o el ingreso por cama, que es como se suelen medir estas cosas en el sector, ha crecido casi un 9%, lo cual quiere decir que más ocupación y más rentabilidad. O sea que buenas noticias y señal de que las cosas se están haciendo bien.
Por cierto, que el otro día leía yo, Carlos, que la oferta hotelera en el centro de Madrid va a crecer como en unas 2.000 nuevas plazas en los próximos 4 años.
Bueno, hay muchos proyectos, lo cual habla bien del atractivo que tiene nuestra ciudad y nuestra comunidad en general. Y las 2.000 plazas, bueno, pues siempre hay un cálculo estimativo. Yo aquí algunas operaciones así tenemos noticia, otras son anuncios en prensa, pero sí es que luego hay que materializarlos o no, o sea, siempre hay una expectativa. Lo cierto es que el sector de la construcción hotelera o del abanderamiento de hoteles está creciendo en nuestra comunidad, que han mejorado la oferta y los hoteles de 4 estrellas pues están presentando, muchos de ellos, los informes y las mejoras necesarias para pasar a 5 estrellas, y que ahora podemos tener del orden de 10, 12 proyectos serios y de calidad de hotelería, de establecimientos hoteleros en la capital. Y ya sabes que nosotros pensamos que la demanda de calidad se genera con una oferta de calidad.
Efectivamente. O sea,
que todo eso son buenas noticias. Y, hombre, pues algunas voces dicen, pues hay que huir de la burbuja, y la gente enseguida empieza a calificar las cosas, pero yo lo que entiendo es que nadie mejor que el sector hotelero, que el empresario que arriesga su dinero, sabe si un destino merece la pena o no, y si alguien quiere invertir, pues habrá que ponerle las facilidades necesarias, porque él es el que habrá hecho los estudios que le dicen que tiene interés hacerlo, ¿no? Los poderes públicos en esto no estamos para limitar las posibilidades de los empresarios.
Bueno, aparte de las plazas hoteleras, que ya veremos cómo van aumentando en la capital y en el resto de la comunidad, lo que sí aumenta, por lo menos en el sentido de actos o de naturaleza de actos que puede albergar, es el IFEMA, ¿no? La feria de muestras, que a partir de ahora no solamente va a acoger esas ferias que viene acogiendo tradicionalmente y que además nos han colocado en cabeza de todas las ferias prácticamente de Europa, desde luego, y no sé si alguna incluso del mundo, pero es que ahora he leído, Carlos, que en IFEMA se van a poder celebrar hasta macroconciertos.
Hombre, yo creo que las cosas que funcionan bien hay que seguirlas mejorando, ¿no? Entonces, yo creo que IFEMA, que es una empresa bandera de la comunidad, participada por la comunidad, el ayuntamiento y la Cámara de Comercio, lo ha hecho muy bien y ahora se han tomado medidas para que lo siga haciendo aún mejor y crezca, ¿no? Porque es verdad que hay sectores que a lo mejor cuando se creó IFEMA pues estaban en otra dinámica, sí. Pues los conciertos o los pases de modelos o lo que ahora se viene a llamar eventos y presentaciones, que han adquirido una dimensión que puede exigir o que puede necesitar de unos espacios tan grandes y tan bien equipados como es IFEMA, ¿no? Entonces había ahí un pequeño vacío legal que IFEMA ha cubierto pidiendo todos los permisos necesarios, haciendo algunas reformas, invirtiendo para condicionar y mejorar sus instalaciones, y ahora pues se van a poder celebrar conciertos, entre otras muchas actividades, ¿no? Porque al final, bueno, pues es un espacio que hay que rentabilizar y dentro de las pautas legales y con todas las garantías, pues una empresa tiene que poder ofrecer sus servicios a aquellos particulares que lo soliciten, y esa es la voluntad de IFEMA, que funcione como un auténtico agente generador de empleo y de riqueza en cuanto a actividad precise de un lugar de reunión amplio para personas.
Uh-huh. Y fíjate, estaba leyendo las modificaciones que se van a aplicar a estos estatutos del IFEMA para que se puedan celebrar macroconciertos, competiciones o representaciones siempre y cuando redunden en beneficio del comercio, de la industria y de los servicios de la Comunidad de Madrid. Es decir, claro, esto se va a cuidar un poquito también, ¿no?
Sí, no se trata que ahora, vamos, no sé si se dará el caso, entiendo que sí. No, pero por explicarlo de una manera muy, muy sencilla, no se trata de convertirlo en un centro de bodas, banquetes y comuniones, ¿eh? pero sí tener una mayor flexibilidad más allá de la feria que podemos entender todos, del Fitur que podemos entender todos o del congreso farmacéutico que tanto éxito tuvo hace unos meses, sino que pues si alguien quiere organizar un concierto con DJs, con control de acceso, con salidas de emergencia y con todo protocolizado para que se haga un entorno seguro, pues IFEMA lo puede hacer. Que se haga o no, pues luego dependerá de que los promotores y la iniciativa privada pues coincidan con IFEMA, pero yo creo que rentabilidad, o mejor todavía, servicio a la comunidad, seguridad, rentabilidad, pues son los tres ejes en los que tienen que trabajar, y en eso están.
Hombre, pues lo que decimos, Carlos, que por espacio no será, por espacio grande, lo único será encontrar un hueco en el calendario, porque si uno mira el calendario de ferias, es que está prácticamente lleno, todo el año.
La verdad es que la tarea comercial que han hecho ha sido muy potente, muy buena, y no sé si siempre suficientemente reconocida, pero bueno, así son las cosas, y yo creo que en estos años de crisis han hecho un esfuerzo por mantener el listón, y a partir de ahora solo pueden que mejorarlo, ¿no? Y la verdad es que el calendario es espectacular. Siempre lo bueno de alguna de estas ofertas que tú mencionas, pues tipo macro conciertos o conciertos de DJs de una determinada dimensión, es que suele ser complementario con la programación de las ferias, ¿no? O sea, que puede haber momentos valle en los que a lo mejor cuando entra el buen tiempo o el verano, pues ya no tiene mucho, ya no es momento tanto de feria, porque ya la actividad languidece un poco, la actividad económica en general, y en cambio la festiva pues puede cubrir a hueco. O sea, que yo creo que no se trata de alterar la naturaleza de IFEMA y su negocio tradicional, sino de complementarlo o de dar la posibilidad de que se complemente con todas las garantías legales y materiales.
Pues eso que saldremos ganando los madrileños, nuevos espacios para nuevas cosas que van a sumar, no a llegar en vez de, sino a sumar y a rellenar, como bien dices, esos huecos que pueden quedar vacíos entre feria y feria en el IFEMA. Bueno, Carlos, ya sabes que todos los viernes acudimos a ti como director general de turismo de la Comunidad de Madrid para que nos recomiendes uno de los municipios.
Pues la verdad es que eso se va haciendo cada vez más difícil, porque la gente escucha Onda Madrid y sabe el impacto que tiene, entonces pues todos los el enorme patrimonio que tenemos en la comunidad pues quiere hacer valer sus activos y tener su escaparate, y a eso nos dedicamos encantados de la vida, por cierto.
Claro que sí.
Y entonces, pues para este fin de semana Yo te voy a proponer Alcalá, que siempre se puede ir a Alcalá, que es un sitio estupendo, que está tan cerca de Madrid que a veces no lo consideramos, lo cual es un grave error para nosotros. Nosotros podemos llegar a Alcalá en menos de lo que tardamos tú y yo en venir a nuestro lugar de trabajo.
Cierto.
Y eso a lo mejor nos hace pensar que no lo tenemos en mente, ¿no? En esto que se dice, está en el top of mind, ¿no? Que se dice del mundo del marketing, están entre las decisiones, pero la verdad es que hay que visitar Alcalá. Siempre es un buen momento, pero es que coincide que la semana que viene, el miércoles, celebran el aniversario de haber sido nombrada o designada Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Hace nada menos que 17 años,
fíjate,
lo cual habla muy bien de la ciudad de Alcalá y de sus sucesivos gestores, porque ahora parece claro que en el mundo de los viajes, del turismo, de los destinos, es bueno tener acreditaciones que capaciten tu valor, ¿no? Pues a ver si consigo una denominación de origen, un sello de calidad, algo que te haga diferenciar frente a los demás. Pero esto, fíjate que Alcalá lo consiguió, lo solicitó y lo consiguió hace 17 años, lo cual es una buena noticia y un buen gancho para el turismo, ¿no? Y una vez allí, el año que viene nos vamos a disfrutar mucho hablando del 400 aniversario del fallecimiento, de la muerte de Cervantes, y tendremos que ir a Alcalá y tendremos que hablar de Alcalá y visitar la casa natal de Cervantes. Si este año pasado estuvimos hablando mucho de sus restos, que volveremos a hablar seguramente.
Sí, es verdad.
Pues yo creo que el año que viene también es motivo para hablar de su lugar de nacimiento, su casa museo, que es una casa que, o sea, es un lugar muy, muy, muy visitable con niños, digo, porque yo en estas cosas, la mayoría de las que hablo las he hecho como nivel usuario, ¿no?
Claro.
Y es un viaje muy cómodo, muy cercano, es un plan interesante. Los niños te preguntan cosas, pues seguro que sobre Cervantes, pero también sobre la vida, sobre cuestiones domésticas, les sorprende los tamaños de las dimensiones en las que se vivía, también les sorprende lo parecido que es en algunas cosas a nuestras viviendas actuales y lo diferente que es en otras, ¿no? O sea, cómo todo cambia y todo permanece. Y pasar por ahí o pasar por la universidad o por la calle Porticada, la calle Mayor, es un paseo estupendo, muy agradable, con hostelería. Además, si hace un día como hoy, que estoy viendo que parece que
hace un día
el sol
precioso, un poquito de viento,
sol azul,
bueno,
un día de invierno, ¿no?
el sol de invierno.
Este madrileño que tanto nos gusta y tan característico es, yo creo que es un plan estupendo. Y si uno tiene más tiempo, pues está el Museo Regional o las ruinas de la Casa de Hipólito, que son de los restos romanos mejor conservados en la comunidad, ¿no? Y que yo creo que a veces nos olvidamos que también los romanos anduvieron por aquí cerca y merecen un homenaje y una visita. Y además a los niños, todo el mundo de los romanos, pues como también los egipcios, como los bárbaros también, todos estos pueblos les traen resonancias muy cercanas de las películas o los cómics y lo disfrutan mucho. Así que yo les invito a los madrileños a que se acerquen por Alcalá y luego pues se den un paseo, y si pueden visitar el parador, aunque sea como edificio, ya no digo que por si se quieran alojar, estupendo, pero la visita a la restauración del parador y a toda la obra maravillosa que hicieron allí, desde luego que merece la pena y debe ser un orgullo para todos los miembros de la comunidad.
Ya tenemos que hablar de los paradores que tenemos en Madrid, ¿eh?
Sí, pues también está el de Chinchón, que es una maravilla, y otros, pero vamos, yo hoy que toca Alcalá, el otro día...
Hoy recomendamos el de Alcalá, sí.
Ahí estuve ahí con su director y con la concejala de turismo, tuvimos una reunión ahí y me quedé con ganas de ver la obra, que es una obra multipremiada en lo que se refiere tanto a arquitectura como a accesibilidad como a reincorporación de patrimonio. Es una obra ejemplar en todos los sentidos, y por supuesto los servicios de calidad que ofrece la Red de Paradores del Estado, que es un ejemplo internacional.
Y luego, ya hablando no solo del parador, de Alcalá entero, ¿comeríais bien, digo?
Pues la verdad es que en esto, yo creo que debe ser los primeros meses en el cargo, no me pude quedar. Porque
vaya.
Va uno a...
¿Pues no sabes lo que te perdiste?
No, pues, soy plenamente consciente, como ayer que estuve en Villa del Prado, que me pareció un sitio estupendo, que no lo conocía, así como Alcalá ha estado varias ocasiones, no lo conocía, me pareció estupendo, eso parecía a comer, y pues me encantaría, pero es que tengo que que volver a picar piedra al despacho un rato. Y así andamos a salto de mata, ¿eh? Y con la primera, estoy con la primera cita y yo espero que en los años que estemos aquí en esta legislatura pues se vaya aposentando un poco y pueda disfrutar yo en primera persona, ¿no?, para convertirme en un mejor embajador de esta comunidad.
Bueno, pues este fin de semana, como en Hoy en Madrid, iremos a Alcalá, porque siempre seguimos tus recomendaciones, te traeremos algún dulce de convento, que hay unos buenísimos, uh-huh. y así por lo menos compartes un poquito, por el hecho de habernos recomendado Alcalá de Henares, que siempre es muy recomendable.
Y no nos olvidemos de la universidad.
Exactamente.
Que es una maravilla, y es que hay poco uh-huh. tiempo para hablar, pero bueno, como el año que viene hablar.